El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a Voces MP, este espacio del Ministerio Público en el que pretendemos ser una ventana para que usted conozca los derechos, los servicios a los que puede acceder en el Ministerio Público de Costa Rica y también temas de muchísima relevancia en nuestra realidad nacional y en nuestro rol dentro del sistema de justicia costarricense. Precisamente hoy hablamos de un tema de contexto porque el próximo 8 de marzo conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer y es usual que la Organización de Naciones Unidas defina a nivel global una temática para esta fecha. Precisamente la de este año es una que nos atañe directamente, pues gira en torno a el tema de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas. No hay duda de que nuestro sistema de justicia ha conseguido avances sumamente importantes para garantizar el acceso a la justicia por parte de las mujeres y las niñas para alcanzar una verdadera igualdad. Sin embargo, vale la pena preguntarse si es esto suficiente, cuál es la realidad de los recursos y las herramientas con las que se cuenta para lograrlo, cuáles instituciones comparten esta responsabilidad en nuestro Estado de Derecho. Es algo que definitivamente vale la pena cuestionarnos en la previa a esta conmemoración. Solo por poner un ejemplo, la ONU revela que en el 2026 a nivel global las mujeres solo tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres. Así que definitivamente sin sistemas de justicia que funcionen orientados a las particularidades de esta población, los derechos se convierten en una promesa que puede que nunca llegue. Le invito a quedarse con nosotros aquí en Voces MP a través de Colombia. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
Recuerde que nuestro programa, a través, además de la frecuencia de los 98.7 FM de Radio Colombia, también lo puede ubicar en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica. Ahí lo puede escuchar, repasar, compartir con personas a las que usted considere que esta información le puede ser de utilidad. Y paso a presentarles a quien me acompaña hoy en los micrófonos de Radio Colombia. Me acompaña Debbie Garay, fiscal adjunta de género, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Hola Daniel, muchas gracias, a sus órdenes.
Empecemos por un término que es crucial en este tema, que tal vez de entrada pueda sonar como algo complejo, pero la idea es aquí que lo expliquemos. La debida diligencia reforzada. ¿Cómo podemos entender esto y qué importancia tiene en buen costarricense respecto a cuál es la obligación nuestra como institución en esta materia?
La debida diligencia reforzada significa hacer todo lo que se pueda y un poco más. Ya la debida diligencia es un principio que existe en cualquier proceso judicial. Es decir, debemos hacer lo que la ley nos dice, manejarnos dentro del respeto de los derechos y demás. Sin embargo, cuando hablamos de derechos de las mujeres que se indican han sido violentados, no es solo hacer lo que la ley me dice, sino ver qué otra protección incluso se le puede dar a esa persona, reconociendo que no es lo mismo acceder a la justicia para una persona que tenga todos los recursos, mecanismos a su alcance, que para una persona que no los tiene. Y aquí es donde debemos ver con ojos distintos, con lentes diferentes, el tema de los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia.
El rol del Ministerio Público, por su naturaleza, por ley, por cualquier definición, es represivo. Sin embargo, esto también implica ir más allá de la represión.
Por supuesto. Nos implica, como personas que aplicamos la ley, cuando conocemos delitos en los que se violentan los derechos de las mujeres, comprender el ciclo de violencia. Es decir, entender que una persona, cuando se encuentra en una fase de explosión, probablemente va a denunciar, va a buscar auxilio, pero cuando está en una fase de arrepentimiento, reconciliación y vuelve con la persona, es comprender que existe una retractación y que la retractación no es sinónimo de mentira, sino que se está en un ciclo. Entonces, parte de esa debida diligencia reforzada que hace el Ministerio Público no es solo reconocer que hubo una denuncia y después se quitó, sino hacer todavía más, esto es buscar otro tipo de prueba, conocer el entorno de esa mujer que está sufriendo violencia, referirla a que tenga algún tipo de apoyo en psicología, en trabajo social, que sienta que no está sola y sobre todo que cuando lo estime a bien o cuando las circunstancias así lo requieran, puede volver al Ministerio Público a contar lo que le ha pasado, solicitar que se le expliquen sus derechos y conocer en sí de qué manera se le puede ayudar.
Sí, se trasciende ese rol y se va hacia la prevención, hacia la reparación también.
Sí, ese es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque pongámonos en el contexto de un tema de criminalidad muy frecuente que es el robo de vehículos. En esos casos te pueden robar el vehículo hoy, pero difícilmente te lo vayan a robar todos los días el mismo vehículo. Cuando hablamos de violencia en perjuicio de niñas, de mujeres, violencia sexual o violencia en relaciones de pareja, es frecuente que eso sí se presente todos los días y por tanto se nos exige hacer todo y hacer más. En estos casos también es requerido por parte de nosotros apoyarnos en otras instituciones para que asuman de alguna manera la cuota de trabajo que tiene. Ojalá primero por un tema de humanidad, luego por responsabilidad y sobre todo porque podemos hacer el cambio en una persona un día a la vez, haciéndola sentir bien, que el lugar al que está llegando es un lugar de confianza, es un lugar donde se le escucha y donde no se le juzga.
En este espacio hemos dedicado varias veces tiempo a hablar desde un enfoque más didáctico, de decirle a las víctimas cuáles son los tipos de violencia, cómo puede detectarlos, cómo puede denunciarlos, y no es que eso no sea importante, pero en esta fecha queremos ir más allá y también analizar y reflejar cuál es la realidad de las víctimas. ¿Cuál es la realidad de nuestro sistema de justicia, de nuestro Ministerio Público? Porque también nos parece que es una responsabilidad mostrarle al país cómo estamos trabajando y con qué herramientas contamos. Una de estas herramientas y uno de los elementos que refleja la realidad son las estadísticas. Y de primera entrada, las estadísticas nos dejan una percepción de que la violencia contra la mujer ha aumentado. Pero ¿es realmente así?
Muy importante la pregunta porque debemos contextualizar. Ciertamente a nivel de los indicadores del Poder Judicial y particularmente las estadísticas del Ministerio Público, ha habido un aumento constante y significativo de las denuncias por delitos en perjuicio de mujeres, tanto delitos sexuales como delitos de violencia en relaciones de pareja. Sin embargo, el atribuir este incremento solo a que ha habido un aumento de la violencia puede ser incorrecto, ya que es importante que recordemos que se ha hecho mucha publicidad y difusión del tema de los derechos de las mujeres y los mecanismos de denuncia. Entonces, podemos afirmar que la violencia se ha mantenido en los últimos años en Costa Rica, pero que ha habido un incremento en las denuncias, tanto porque ese fenómeno se mantiene, como porque se han implementado más canales de comunicación y de derivación de denuncias. Actualmente no son solo las mujeres que sufren violencia que están denunciando, sino que por ellas están denunciando otras instituciones como el INAMU, la Caja Costarricense del Seguro Social. Si un juzgado contra la violencia doméstica detecta una situación que puede ser delito, también presenta una denuncia al Ministerio Público. El organismo de investigación judicial también está abriendo investigaciones de oficio. Es decir, se dieron cuenta que algo le está pasando a una mujer, bueno, vamos a investigarlo. Lo mismo hace el Ministerio Público por su parte.
¿Quiere decir esto que los procesos para el abordaje de los casos han mejorado y contribuido a que esto ocurra, que veamos este porcentaje de denuncias o de casos que se conocen que también crece? Previo al programa usted me decía algo que me llamó mucho la atención y es que el proceso penal no es siempre la respuesta. ¿Qué implica esto?
El proceso penal es una obligación del Estado de investigar los delitos que sufren las mujeres, pero existe además un deber del Estado de reparar, más que todo con una promesa de no repetición. ¿Qué acciones se pueden tomar desde el Estado para que estos hechos de violencia no se repitan? Para que eventualmente exista una reparación, así sea simbólica, un compromiso para con la mujer que está sufriendo este hecho. De ahí es lo que se debe recordar. Y también es importante mencionar que aun y cuando esta gran cantidad de trabajo que actualmente tenemos nos representa, sí, un problema nacional, existen muchas instituciones comprometidas con el abordaje de esta materia, sobre todo porque, aunque tenemos estadísticas muy altas, estas no son reflejo de la cantidad de eventos que se están presentando. ¿Por qué? Porque es frecuente que una mujer que ha sufrido violencia en su relación de pareja no acuda a una institución a pedir ayuda tras la primera agresión, tras la primera ofensa, maltrato, golpe que sufre, sino cuando hubo algo que derramó el vaso, cuando hubo algo en particular, como por ejemplo que las niñas y los niños vieron o que requirió atención hospitalaria.
Hablemos ahora de la realidad con la que ustedes trabajan todos los días, 24/7. Los recursos con los que cuenta el Ministerio Público para hacerle frente a esta problemática, ¿son suficientes?
No son suficientes. Como usted lo indicó, existe una obligación del Ministerio Público, de todos los fiscales que estamos en el país ejerciendo esta labor, de recibir estas denuncias por delitos sexuales o por delitos de violencia en perjuicio de mujeres 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es mucho el trabajo, por lo general cuando se observa las disponibilidades, es decir, el trabajo que hacemos fuera del horario de oficina, encontramos que muchas de las labores que se realizan tienen que ver con esta materia, porque es muy frecuente que ocurre en la noche, cuando las parejas están en la casa y demás, esas manifestaciones de violencia. Sin embargo, no tenemos el recurso suficiente para conocerlas, investigarlas y actuar con la inmediatez que se requiere en todos esos casos. Si hablamos de que una persona está atendiendo más de 10 casos al día sola, ¿de qué manera puede valorar el riesgo en esos 10 casos? ¿De qué manera puede derivar a las personas que no quisieron denunciar a las oficinas donde sí se les puede dar algún tipo de protección cuando lo que no se quiere es lo judicial? ¿Cómo hacemos para garantizar que esas niñas y niños que viven en esos hogares de violencia puedan estar bien? Se requiere mucho trabajo de campo, que hablamos nosotros, mucho hacer un poquito más de todas estas cosas para garantizar esa protección, pero el detalle es que el recurso humano que tiene el Ministerio Público para enfrentar esta gran tarea es insuficiente. Actualmente tenemos solo 115 personas trabajando en todo el país, tanto entre personal fiscal como personal de apoyo. No tenemos en todas las oficinas, solo hay en 31. Hay recurso económico que fue aprobado en la Asamblea Legislativa, pero cuyos fondos no se han girado para crear nuevas plazas y nuevos equipos que conozcan esta materia en lugares tan delicados como lo son Los Chiles, Batán, Puriscal, por citar algunos lugares donde hay altas cifras de criminalidad en perjuicio de mujeres y no hay recurso humano especializado para atenderlas. Entonces, claro, hay mucha necesidad, pero también un gran compromiso para continuar haciendo frente a esta labor con el recurso que se tiene.
El objetivo del proceso penal y de toda la articulación estatal que debe darse en torno a la violencia contra las mujeres es que exista una igualdad. Esta igualdad debe trasladarse a la realidad. ¿Por qué siempre que hablamos de igualdad no refleja necesariamente a nivel de normas, a nivel de procedimientos, que esto ocurra en la práctica?
Muy bien. A nivel internacional y de nuestra constitución política, se supone que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Incluso hay un artículo en la constitución política que establece que mujeres y hombres deben ser iguales ante la ley. Sin embargo, esa es una expresión de igualdad formal, porque la igualdad no siempre es sinónimo de justicia ni de equidad. Por ejemplo, puede que se diga que todas las mujeres y todos los hombres tenemos derecho a trabajar, que tenemos derecho a desempeñarnos en los que nos guste, pero en la realidad, por ejemplo, las labores de cuidado de niñas y niños, de personas adultas mayores o personas con algún tipo de enfermedad han recaído históricamente en la mujer. Entonces, cuando se habla de ese derecho a ejercer libremente el trabajo y desempeñarse en las labores que se quieren, no es igual en un hombre que en una mujer históricamente, y ni siquiera es igual entre mujeres. No son los mismos derechos de acceso a la justicia, por ejemplo, para una mujer que reside en la gran área metropolitana, que tiene acceso a economía, a tribunales cerca, a una mujer que se encuentra en una zona rural, en un territorio indígena, por ejemplo, de acceder a esos edificios de tribunales, a esa atención especializada. Entonces, otra vez, la igualdad no es sinónimo de justicia. De ahí que es parte de la labor que realiza el Ministerio Público la comprensión de esas diferentes realidades y realizar también esa búsqueda de las personas en sus hogares, de determinar dónde hay puntos específicos de necesidad, y esto se trabaja con el INAMO a través de un programa de atenciones itinerantes. El Ministerio Público, la Defensa, juzgados y el INAMO se trasladan a comunidades alejadas para brindar servicios de información, sobre todo a las personas, que son labores que se hacen sin recursos suficientes, pero que se están haciendo dentro del tiempo, las jornadas y demás del personal para llegar a estos lugares. Pero efectivamente, la igualdad, para que sea real, debe traducirse en acciones, y acciones de todas y todos.
Agenda MP.
Bien, recordar, no está de más, la conmemoración pendiente para el próximo domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que debemos dedicarle el tiempo necesario, no a celebraciones, como se ha dicho anteriormente, sino a tomar conciencia, a llamar la atención, a evidenciar temas en los que como sociedad debemos seguir trabajando. Así que anoten su agenda. El llamado 8M por lo general convoca una serie de actividades, de reuniones, de manifestaciones para levantar la voz y para evidenciar también una serie de problemas y de brechas que enfrentan las mujeres aún en la actualidad. Vamos a una pausa y regresamos a Voces MP.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Gracias por continuar en Voces MP. Estamos conversando hoy con la fiscal adjunta de género, Debbie Garay, respecto a la violencia contra las mujeres, pero desde una óptica de cuál es la realidad de nuestro sistema de justicia, cuál es la realidad que enfrentan las víctimas de violencia al intentar tener esta igualdad en el acceso a sus derechos y pues cómo la vive el Ministerio Público desde su trabajo diario. La mujer, ya usted nos adelantó, enfrenta desigualdades desde un punto de vista social, de roles que la sociedad le ha atribuido, y esto no cambia radicalmente. A lo largo de muchísimos años se ha mantenido. ¿Cómo influyen estos factores en el acceso a la justicia de parte de una mujer?
Hay muchos aspectos que considerar, aparte de los económicos, sociales, culturales, educativos, porque a veces se puede hablar incluso de que la violencia en perjuicio de las mujeres no ocurre en familias adineradas o familias con alto poder adquisitivo. Y eso es otro mito, otra falsa creencia, porque a veces existe más vergüenza para una mujer y puede ser más señalada por denunciar, y eso es nos lleva a dos temas. No solo hablar de la mujer que siente culpa, porque eventualmente le dicen, usted va a destruir su matrimonio, va a dejar a niñas y niños sin padre, usted me quiere meter a la cárcel inclusive, ¿cómo va a hacer usted para hacerle frente a las necesidades de la casa, por ejemplo? Entonces traslada un poco de culpa. Pero además genera revictimización, porque socialmente se pone una estampita en esa mujer, sobre todo cuando denunció y después manifestó que no quería. Entonces son temas que van muy de la mano: el sentimiento de culpa, la revictimización social y además la retractación. No podemos quizá de alguna manera analizar por separado estos elementos porque van de la mano. Una mujer en ese momento donde encuentra el valor para denunciar, se presenta a una oficina, cuenta lo que le pasó y después empieza a hacer presionada por la familia, tanto la propia como la de la persona denunciada. Empieza a ser presionada en sus centros de reunión, como por ejemplo grupos para hacer ejercicio, centros de congregación religiosa y otros. Después se le dice: mira, probablemente vos hiciste algo, pero ¿por qué se enojó él? ¿Qué hiciste para enojarlo? Entonces, nuevamente, le trasladamos la responsabilidad de una reacción violenta a la mujer. Y por último, esto es tanta la culpa, presión y cuestionamientos que la mujer se hace, que toma una decisión, que incluso puede estar viciada, de no colaborar con las autoridades. Esto, cuando lo analizamos desde una perspectiva integral, nos lleva a que las diferentes oficinas que trabajamos atendiendo mujeres víctimas de violencia, debamos estar sensibilizados en la comprensión de ese fenómeno, tanto de lo que sufre ella en silencio, como lo que socialmente se cree, y como entender que la revictimización y esa posterior retractación no significa que la mujer haya mentido en lo que le ocurrió, sino que se encuentra en esa fase de reconciliación o está cargando con culpas que no debería cargar y está tomando una decisión que no puede valorar en una forma completa, un panorama total, las consecuencias de ello. De ahí ese compromiso de investigar aun cuando ellas no quieran, para garantizar una protección o velar por esa protección mínima.
Es importantísima esa frase de que la retractación no significa que esté mintiendo, responde a todos los factores que giran en torno a su situación. Y quiero hacer un énfasis muy puntual en cuanto a la revictimización. A veces, porque es algo que se ha buscado atacar, que se ha buscado controlar, que se ha buscado reducir, a veces esta articulación que debe haber entre instituciones lleva a esa revictimización cuando no se articula de manera correcta.
Claro que sí. Para que comprendamos, toda persona que sufre un hecho delictivo, me robaron el carro, me golpearon, es víctima de un delito. Pero cuando esa persona debe contar lo que le pasó, es revivir la historia. Entonces ya implica una revictimización. Ahora, en el proceso penal, que es en lo que trabaja el Ministerio Público investigando, la revictimización es inherente. Es decir, necesitamos preguntarle a la persona víctima qué fue lo que le sucedió. Pero ojalá solo sea esa vez y eventualmente en un juicio. Desgraciadamente, en algunas ocasiones y por falta de coordinación, nos encontramos con personas que contaron un evento de violencia en su centro de estudio una vez. En el mismo centro de estudio se hizo un abordaje grupal donde tuvo que contarlo, después se citó eventualmente madre, padre o compañero o esposo de ella para que otra vez contara el evento, luego de eso se presentó una denuncia y en el camino la enviaron con 3 personas más para que contara lo ocurrido, al punto que en ocasiones cuando por primera vez se le cita en el Ministerio Público para que cuente lo que le pasó, nos dice: no quiero contar más, he contado muchas veces. Entonces, esto es reflejo de falta de articulación, porque en el momento en que una persona cuenta que le sucedió algo que violentó sus derechos, quien escuchó esa información debe derivarla o trasladarla al OIJ o a la Fiscalía para que realicemos la investigación, y ya nos encargamos nosotros de realizar ese abordaje con una llamada. Incluso nos pueden decir: aquí tengo una persona que está refiriendo esto, ¿qué hago? Para nosotros coordinar de inmediato la atención de esa persona.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Este tema es uno de los muchos en nuestro país que no demanda un solo abordaje, una sola visión o no es responsabilidad de una sola institución. ¿Qué elementos del Estado deben activarse, deben asumir un rol más protagónico para tomar las medidas que se requieren para lograr un cambio y que este sea sostenible, sobre todo?
Primero es importante recordar que Costa Rica se comprometió a nivel internacional a tomar todas las medidas en el área judicial, legislativa y del ejecutivo que permitan brindar esa protección a la mujer, tanto en la prevención como en la investigación, sanción y eventual reparación de los hechos que ella sufre por el hecho de ser mujer. Así las cosas, cuando se habla de la violencia y el acceso a la justicia, no podemos nada más mirar hacia el Poder Judicial, mirar hacia el Ministerio Público, porque como se indicó, es un deber del Estado en sus distintas oficinas, en sus distintos poderes y dentro de sus competencias. De ahí que le corresponde al Ejecutivo trabajar en prevención, trabajar en políticas de detección y derivación de los casos que eventualmente sean delito ante el Ministerio Público o el OIJ. Corresponde que a nivel legislativo se haga un análisis integral de las leyes que actualmente protegen a la mujer o que sancionan conductas que violenten sus derechos, que se verifique si son leyes actuales, si hace falta normativa, si se requiere más protección y de parte de quién, pero con un compromiso integral. ¿Y desde cuándo? Desde que somos niñas y somos niños, que se nos enseñe que esa igualdad es real, que no es solo porque la ley lo dice, sino que debemos ir formándonos en un mismo camino con división específica de tareas y con una base clave que es el respeto. Si te respeto, no voy a violentarte en tus derechos, pero necesitamos todavía una articulación muy fuerte porque hay muchas instituciones comprometidas, pero requerimos más y requerimos recursos, requerimos inversión.
Un énfasis muy puntual en cuanto a la inversión, porque incluso usted decía, hay recursos que están por ley destinados al Ministerio Público y no se giran. Sin esas herramientas es todavía más empinado el camino.
Exactamente. Hace unos 2 años se inició un proceso de estudio para ver las cargas de trabajo, específicamente en la atención de delitos en perjuicio de mujeres y de niñas y niños violentados sexualmente. Dentro de eso se determinó que se requiere mucho recurso humano. Hay muchos casos que deben llegar a juicio y no hay personal fiscal que realice los juicios. Hay muchos casos o fiscalías que tienen poco personal o que del todo no tienen personal especializado. Así que de momento solo la Fiscalía de Género está esperando unas 17, 18 plazas, sin sumar otras que también fueron aprobadas por presupuesto de la República y que son requeridas para las labores básicas que realizamos.
Bien, así es una realidad demandante. Preocupante, pero definitivamente hay mística y hay trabajo para afrontarla. Muchísimas gracias, Debbie, por haber estado con nosotros.
Mucho gusto.
Hasta acá llegamos en esta edición de Voces MP. Recuerde que nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del mismo lugar, al Organismo de Investigación Judicial o ante la Delegación de la Fuerza Pública, quienes se pondrán en contacto con los profesionales de esta oficina para que realicen todas las diligencias que corresponden.
Defensa Civil de la Víctima del Delito, Ministerio Público.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.